Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 13 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Barack Obama censura ataque a policías en Ferguson, Missouri.
El secretario de Estado, John Kerry, participa en conferencia económica en Egipto.
El Comando Sur de Estados Unidos dice que siguen saliendo cargamentos de droga de Venezuela.
Pelotero cubano de 19 años firma contrato con Medias Rojas de Boston.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
La policía en Ferguson, Missouri, está tratando de arrestar al atacante de dos policías mientras las manifestaciones frente a la estación policial de la ciudad llegan a su fin.
El presidente Barack Obama censuró el tiroteo durante una aparición en el programa nocturno de televisión Jimmy Kimmel Live de ABC el jueves.
What had been happening in Ferguson?
Lo que ha estado sucediendo en Ferguson era opresivo y objetable y digno de protestas, pero no había excusa para actos criminales.
Anteriormente, el secretario de Justicia, Eric Holder, calificó el ataque del jueves como una emboscada.
Este no era uno que tratara de llevar sanidad a Ferguson. Era un maldito gamberro, que trataba de sembrar discordia en un área que está tratando de salir adelante y tratando de unir a una comunidad que ha estado fracturada durante largo tiempo.
El tiroteo tuvo lugar dos horas después, más bien, que el jefe de policía de Ferguson renunciara después que un informe del Departamento de Justicia acusara al Departamento de Policía de esa ciudad de políticas raciales parcializadas.
El jefe de policía de Ferguson, Thomas Jackson, presentó su renuncia el miércoles, 7 meses después de que el oficial de policía Darren Wilson matara al adolescente negro desarmado Michael Brown, quien lo atacó durante una confrontación en la calle en agosto.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, asiste este viernes en Egipto a una cumbre económica destinada a atraer más inversión extranjera al potencialmente problemático país.
La conferencia de 3 días se realiza en medio de estricta seguridad en el centro turístico Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo. La región alberga una insurgencia que ha ayudado a paralizar la economía egipcia.
Militantes basados en el Sinaí, que han prometido fidelidad al grupo Estado Islámico, han llevado a cabo una ola de ataques desde que el expresidente Mohamed Morsi fuera depuesto en un golpe militar en 2013.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi está tratando de demostrar que puede limitar la violencia y atraer inversiones extranjeras que han salido del país debido a los disturbios políticos.
En otras informaciones, fuerzas iraquíes continuaban este viernes con su masiva ofensiva para retomar Tikrit, donde los combatientes del grupo Estado Islámico han asediado y han comenzado a perder terreno, según se informó.
Funcionarios en Bagdad continúan expresando confianza en que pronto retomarán completamente la ciudad, que tiene valor estratégico y simbólico como ciudad natal del ex líder iraquí Saddam Hussein.
Unos 30.000 soldados iraquíes y milicias chiitas respaldadas por Irán han rodeado la ciudad y han retomado varias áreas, aunque sigue sin aclararse cuánto ha avanzado las fuerzas.
La ofensiva de varios frentes, ahora en su segunda semana, ha sido enlentecida por francotiradores y bombas ocultas colocadas por combatientes del grupo Estado Islámico. Sin embargo, el ministro de Defensa, Khaled al-Obeidi, dice que la operación podría entrar pronto en una fase crucial.
El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, dice que el mandatario goza de buena salud, desestimando especulaciones en las redes sociales de que el jefe del Estado tenía problemas de salud. El portavoz Dmitry Peskov hizo el comentario este viernes.
Bueno, no hay razón absolutamente para ninguna duda sobre el estado de salud de Putin. Su salud es realmente perfecta y todo está bien con él y está trabajando de acuerdo a su tradicionalmente sobrecargada agenda de trabajo.
Comenzaron a surgir interrogantes sobre la condición de Putin tras especulaciones en Internet de que estaba enfermo, que ha muerto o que ha sido removido del poder.
El presidente ruso no ha sido visto en público desde hace más de 2 semanas.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El escándalo relacionado con 2 agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que presuntamente provocaron un accidente cuando manejaban después de haber bebido alcohol se agravó al asegurarse que durante el mismo irrumpieron en el sitio donde se investigaba un paquete sospechoso cerca de la Casa Blanca.
Los 2 agentes, incluido Mark Connolly, el segundo más importante entre los guardaespaldas que protegen al presidente Barack Obama, habían estado con otros colegas bebiendo en un bar la semana pasada cuando regresaron a la Casa Blanca en un automóvil del gobierno, dijo un funcionario federal.
El vehículo ingresó en un área en la que el servicio secreto ya había restringido el acceso, pues estaba investigando un paquete sospechoso y había clausurado el acceso a la Casa Blanca.
El periódico The Washington Post, que primero informó sobre el incidente, reportó que los nuevos detalles del incidente surgieron de los registros policiales obtenidos por el diario.
El escándalo ha enfurecido a los legisladores encargados de supervisar a la agencia, a tal punto que se han preguntado si el recién nombrado director del servicio secreto, Joseph Clancy, es capaz de recuperar la moral en la agencia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a una corte de apelaciones que levante la orden judicial emitida por un juez federal de Texas que detiene la acción ejecutiva del presidente Barack Obama que protege de la deportación a algunos inmigrantes indocumentados.
En su moción de emergencia presentada el jueves en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, el Departamento de Justicia dijo que el fallo del juez el mes pasado era sin precedentes y equivocado.
La orden judicial del juez de Texas estaba destinada a detener temporalmente la orden del presidente para impedir la deportación de unos 5 millones de personas que residen ilegalmente en el país, mientras las cortes presentan juicios contra la acción del presidente.
26 estados de Estados Unidos demandaron al gobierno federal diciendo que el presidente Obama sobrepasó su autoridad.
Obama dice que sus órdenes son legales y que fue forzado a actuar porque el Congreso no aprobó una reforma migratoria.
En otras informaciones, un trabajador de la salud estadounidense que contrajo ébola mientras trabajaba como voluntario en África será admitido en un centro de tratamiento seguro de los Institutos Nacionales de Salud.
Se espera que la paciente llegue el viernes al Hospital de Investigación en Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington, después de ser transportado a Estados Unidos en forma aislada en un avión. La identidad del paciente no ha sido revelada.
El paciente era voluntario en un centro de tratamiento de ébola en Sierra Leona. El NIH no dio a conocer más detalles sobre el paciente.
La agencia cuenta con una de las pocas instalaciones de contención a nivel nacional para tratar a pacientes de ébola.
Anteriormente, una enfermera estadounidense fue tratada allí tras contraer ébola mientras cuidaba a un hombre de Liberia que murió en un hospital de Dallas.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos denunció que siguen saliendo vuelos cargados de droga desde Venezuela y rechazó acusaciones de que el Pentágono estaría detrás de intentos de golpes de Estado de ese país.
Tenemos el informe de Jefferson Asprilla.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, dijo en conferencia de prensa que desde Venezuela siguen saliendo vuelos cargados de droga y resaltó la nula cooperación del país suramericano en la lucha para combatir el narcotráfico.
All of the drug flights come out of Venezuela. A lot of people in cahoots with this whole thing because it couldn't possibly operate.
Todos los vuelos de droga salen de Venezuela. Muchas personas están confabuladas con esto porque no sería posible operar sin ellos. Y esas aeronaves con droga por lo general salen hacia islas en cadena para tratar de llegar, digamos que a Puerto Rico o quizá República Dominicana o van exclusivamente a Honduras. Aterrizan, descargan y después parten de nuevo o simplemente destruyen la aeronave. Sobre la situación situación política y económica de Venezuela, Kelly rechazó las acusaciones de que Estados Unidos estaría detrás de un posible golpe de Estado en ese país.
I don't know anyone that would want to take that mess over, but it might be that we see.
No conozco a alguien que quiera hacerse cargo de ese desorden, pero puede ser que veamos bien sea el final del periodo de él o cualquier cosa. Yo no diría necesariamente un golpe de Estado, pero puede ser que el mismo partido haga algunos acuerdos para cambiar de liderazgo. Pero yo ciertamente no estoy involucrado en ningún cambio o forma de planeación de golpe de Estado. No conozco a nadie en eso y probablemente sabría si alguien estuviera detrás de eso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos se disculpa por comentario que desató polémica.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
A través de un espacio radial, Roy Chatterton, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, admitió haber usado lo que definió como humor negro y se disculpó por haber asegurado el pasado lunes en un programa transmitido por el principal canal de televisión del estado que una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco, lo que desató polémica y críticas en su contra debido a que hace dos semanas un joven de 14 años perdió la vida luego de que un policía le propinara un disparo en la cabeza durante una protesta antigubernamental. Chatterton insistió en que sus declaraciones fueron descontextualizadas y que el fondo de su mensaje era alertar a los opositores a que se cuidaran debido a que ellos también pueden ser víctimas en caso de una supuesta invasión a territorio venezolano. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El nuevo gobierno de Uruguay, que asumió hace 13 días, se distanció rápidamente de Venezuela.
Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
La política exterior del gobierno del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, tuvo su primer incidente diplomático con Venezuela y de inmediato se separó de la administración de Nicolás Maduro. El presidente Maduro calificó de cobarde al vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, por afirmar que no tenía elementos para sostener que hay una injerencia de Estados Unidos en el país caribeño, como lo afirma Venezuela. El gobierno uruguayo considera que las declaraciones de Maduro afectan a todo el poder ejecutivo, las rechazó por considerarlas inamistosas y citó al embajador venezolano para expresarle su malestar. Sin embargo, el expresidente José Mujica marcó una posición distinta a la de Sendic y aseveró que los Estados Unidos siempre se meten en los asuntos internos de los países. Son grandes, poderosos y uno no les puede parar el carro, opinó Mujica.
Para nosotros que los gringos se metan en la política de un país, ¡cállate! ¡Qué milagro! ¡Por favor! A lo largo de toda la historia se han metido.
La situación planteada con Venezuela llevó también a Uruguay a suspender la reunión de cancilleres de la UNASUR que se iba a realizar ayer jueves en Montevideo para tratar la supuesta intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ahora los cancilleres de la UNASUR se reunirán este sábado, pero en Quito, Ecuador. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
En una audiencia de una comisión del Senado de Estados Unidos, la DEA elogia los arrestos de violentos narcotraficantes en México.
La información con Tony Cano.
Durante una audiencia en una comisión del Senado de Estados Unidos que analiza el presupuesto del año fiscal 2016 del FBI y de otras organizaciones, la administradora de la DEA, Michelle Leonhardt, dijo que el apoyo de esa comisión senatorial ha ayudado al arresto de muchos traficantes de drogas, entre ellos Orlando Gómez Martínez, también conocido como La Tuta, y Omar Treviño Morales. Estos arrestos son otra victoria para México en la lucha contra brutales cárteles criminales como los Templarios y los Zetas. Estas detenciones, junto con la captura el año pasado de Joaquín El Chapo Guzmán, muestran los importantes avances en nuestra lucha conjunta contra el tráfico de drogas y la violencia. La funcionaria de la DEA también se refirió al resurgimiento del uso de la heroína, en su mayoría procedente de territorio mexicano, por parte de jóvenes estadounidenses. Esto es debido en parte al aumento de la producción de la heroína en México, aun cuando la producción colombiana ha declinado. En 2013, 8.257 personas murieron por una sobredosis de heroína, casi triplicando el número de decesos de 2010. En la audiencia en el Senado de Estados Unidos también participaron representantes del Servicio de Alguaciles Federales y de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
El gobierno de México busca preservar la estabilidad económica ante la depreciación del peso frente al dólar y el desplome de los precios del petróleo.
Tenemos los detalles con Sara Pablo.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que la disminución del precio del petróleo no es un evento que se perciba como pasajero y ha ocurrido de manera acelerada que podría continuar incluso después del 2016, por lo que aseguró que el gobierno federal está reaccionando a tiempo para prevenir una crisis. Videgaray dijo que los tres niveles de gobierno deberán gastar menos y mejor ante la volatilidad y la baja en los precios del petróleo a nivel mundial. Señaló que las decisiones del gobierno son claras y se deben tomar las medidas que sean necesarias para preservar la estabilidad macroeconómica y agregó que seguirán atentos a la evolución del mercado tras la subasta de 52 millones de dólares diarios por parte del Banco de México.
Ahora tomamos medidas para asegurar el orden, la liquidez y el buen funcionamiento del mercado cambiario y seguiremos atentos en la Comisión de Cambios a la evolución del mercado cambiario, reconociendo que el entorno internacional representa un reto relevante para la economía mexicana. A final de cuentas, de lo que se trata es de proteger la estabilidad. Y proteger la estabilidad significa proteger la economía de las familias mexicanas. Y ese es un bien superior en el cual no escatimaremos decisiones para actuar con oportunidad.
El secretario señaló que hay indicadores que muestran una recuperación de la economía mexicana. Por ejemplo, entre enero y febrero pasado, el empleo creció a una tasa anual de 11.6%. Algo que no se observaba desde hace más de 8 años. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Continuamos en Latinoamérica. El jefe negociador de paz del gobierno de Colombia advirtió a las FARC que el cese de los bombardeos militares no implica que se suspendan las acciones para reprimir la extorsión, los secuestros y las amenazas a la población.
Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El jefe negociador de paz del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, le advirtió a los guerrilleros de la FARC, que están en un diálogo por la búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, que el cese de los bombardeos desde los aviones militares no implica que se suspendan las acciones para reprimir la extorsión, los secuestros y las amenazas a la población por parte de miembros de este grupo subversivo. Al precisar los alcances de la suspensión de los bombardeos, De la Calle dijo:
no hay repliegue de la fuerza pública, no van a dejar de actuar, no van a suspender el control territorial. Estamos hablando de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC. Por fuera de esto, cualquier otra cosa que ocurra, o el involucramiento con actividades criminales, repito, como la extorsión, como el secuestro, como el narcotráfico, implica la decisión firme de continuar actuando en cumplimiento de la Constitución y la ley. Luego, no hay parálisis de la fuerza pública. Tampoco es un cese bilateral disfrazado.
La orden presidencial provocó críticas de los militares retirados y de algunos partidos políticos que consideran una especie de rendición de las Fuerzas Armadas frente a las FARC.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá. Por otra parte, el presidente de Guatemala informó sobre los esfuerzos que realiza para encontrar a los autores del asesinato de los trabajadores de la prensa.
Tenemos los detalles con Silvino Mendoza.
La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala emitió un comunicado mediante el cual su gobierno lamenta el asesinato de dos periodistas en este país centroamericano, a la vez que transmitió sus muestras de condolencia a sus familiares. Agrega que sus pensamientos y sus oraciones están con los periodistas fallecidos y sus familias, y que continuará apoyando la libertad de prensa en Guatemala. Los periodistas eran Danilo López y Federico Salazar. Por su parte, el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, informó sobre los esfuerzos de su gobierno para dar con los responsables. Dijo que ha estado en permanente comunicación con el ministro del Interior.
Para que le den un seguimiento y puedan hacer las capturas de los responsables de estos hechos. Así que nosotros no vamos a permitir una situación de estas. Son dos hechos lamentables que se dieron el día de ayer y los dos están trabajando incansablemente las instituciones que les corresponden para dar con los responsables y que esto no quede en la impunidad.
Mientras tanto, en la capital de Guatemala y en otras ciudades del país, decenas de periodistas realizaron marchas de protesta por el asesinato de los dos comunicadores, exigiendo el pronto esclarecimiento del caso.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Con ocasión del Día Mundial contra la Censura en Internet, que se celebra cada 12 de marzo, Reporteros Sin Fronteras lanzó la Operación Libertad Colateral, que pretende desbloquear 9 sitios web informativos censurados en 11 países considerados enemigos de Internet.
La información con Alejandro Marcano.
Desde hace 8 años, el informe Enemigos de Internet de Reporteros Sin Fronteras señala a los países que censuran la red y privan a su población de información independiente, un tema que fue vital en la recién finalizada cumbre semianual de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Se están buscando medidas de cómo se puede hacer para tratar de que los usuarios puedan burlar la censura oficial a través de estos medios.
Según la lista de Reporteros Sin Fronteras, que abarca a naciones como China, Irán y otras naciones del Medio Oriente, se cuenta en Latinoamérica a la isla de Cuba.
En el caso de Cuba particularmente, es una gran denuncia que se viene haciendo en la CIP desde hace años, que tiene que ver con el bloqueo total que hay a todos los ciudadanos de la isla para que puedan acceder a Internet.
En su informe se refleja la preocupación sobre la censura en Internet, extendida también por Latinoamérica, sobre todo en naciones como Venezuela y Ecuador.
A Bonil, el caricaturista que también tiene una activa participación por Internet, ya le mandaron una amenaza de muerte. Y entonces ahora quiere ganar la guerra por Internet mediante estos métodos.
Una situación que para otros periodistas como María Eugenia Pardo también se vive y se agudiza en su país natal, Venezuela.
El gobierno venezolano está tratando de evitar que información que le es contraria a su hegemonía comunicacional llegue a los usuarios finales.
Este año, Reporteros Sin Fronteras puso en marcha una campaña denominada Operación Libertad Colateral, a través de la cual ha desbloqueado 9 sitios web censurados en estos 11 países, lo que permitirá que se pueda acceder a los medios censurados gracias al establecimiento de sitios espejo y albergando cada copia en servicios de alojamiento web en nubes de empresas como Amazon, Microsoft o Google. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
El equipo de béisbol, los Medias Rojas de Boston, anunciaron el jueves haber finalizado un acuerdo millonario con el pelotero cubano Joan Moncada, quien tiene apenas 19 años. Moncada, bateador ambidiestro, jugó 2 campañas en el máximo circuito de Cuba. Durante el año anterior se desempeñó como intermedista y ahora será asignado al campamento de ligas menores del club durante la pretemporada. A finales de febrero, el agente de Moncada y los Medias Rojas llegaron a un acuerdo con un bono de 31 millones y medio de dólares a cambio de que el cubano estampara su firma. En el fútbol internacional, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convocó por sorpresa el jueves a una rueda de prensa en la que respaldó a Carlo Ancelotti y a sus futbolistas y negó los rumores respecto a que el entrenador italiano podía estar al borde de la destitución.
Y quiero manifestar con rotundidad que el club tiene plena confianza en nuestro entrenador y en nuestros jugadores. Que pase lo que pase en los próximos días y en las próximas semanas, Carlo Ancelotti va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid. Y que todos los jugadores tienen el apoyo y el cariño del club, de su presidente y de la junta directiva.
El miércoles el Madrid cayó 4-3 en el estadio Santiago Bernabéu en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante Schalke 04 y a pesar de clasificar a cuartos de final por un marcador global de 5-4, el equipo fue pitado por la afición. Y el futbolista Diego Forlán, de Uruguay, anunció su retiro de la selección uruguaya, donde jugaba desde 2002, al considerar que es el momento ideal para hacerlo y dar paso a las nuevas generaciones ante las próximas citas deportivas. Ha sido una decisión muy difícil, venía hablándola con mi familia desde semanas atrás, aseguró el jugador de 35 años en una rueda de prensa en Japón, donde actualmente juega en el Cerezo Osaka. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
No importa tanto si los robots sienten o no. Lo que importa realmente es lo que te hacen sentir.
Entre los estrenos de la semana tenemos el drama llamado Eva, que se desarrolla en el año 2041, donde los seres humanos viven acompañados de criaturas mecánicas. Alex, un reputado ingeniero cibernético, regresa a Santa Irene con un encargo muy específico de la Facultad de Robótica, la creación de un niño robot. En estos 10 años de ausencia, la vida ha seguido su curso para su hermano David y para Lana, que tras la marcha de Alex, han rechazado su vida. Y para toda la familia llega un clásico a la pantalla gigante, la historia de la Cenicienta, que cuenta las andanzas de la joven Ella, cuyo padre vuelve a casarse tras la trágica muerte de su madre. Ella no quiere disgustar a su querido padre, así que acoge a su madrastra, Lady Tremaine, y a sus hijas Anastasia y Drisela en la casa familiar. Pero el padre de Ella fallece repentinamente y ahora se encuentra a merced de una nueva familia celosa y cruel. Para los fanáticos del suspenso y acción nos llega Cymbeline, una película que narrará el enfrentamiento entre un grupo de policías corruptos y una banda de moteros que afrontan la vida fuera de la ley. Por esta causa, un capo de la droga será conducido a tomar medidas desesperadas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Juan Pablo Sarruc.
Informe final en Buenos Días, América.
La Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, lanzó 4 sondas espaciales para estudiar la relación magnética entre la Tierra y el Sol.
La NASA lanzó las sondas el jueves desde Cabo Cañaveral, Florida, en el sureste de Estados Unidos, en un cohete no tripulado.
Está previsto que las sondas vuelen en formación de pirámide en una órbita rectangular, proveyendo vistas en tercera dimensión de campos magnéticos mientras se separan y se reconectan, liberando grandes cantidades de energía.
La energía liberada es lo que causa las auroras boreales y tormentas solares que pueden interrumpir las ondas de radio.
La policía en Ferguson, Missouri, está tratando de arrestar al atacante de 2 policías mientras las manifestaciones frente a la estación policial de la ciudad llegan a su fin. El presidente Obama censuró el tiroteo durante una aparición en el programa nocturno de televisión Jimmy Kimmel Live de ABC. El mandatario dijo que, y citamos, lo que ha estado sucediendo en Ferguson era opresivo y objetable y digno de protestas, pero no había excusa para actos criminales.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Curtis Bynum.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com. Buenos días, feliz fin de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.